como cada lunes, saludamos a José Gómez, asesora de la Subdirección General de Pres del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andan las cosas?
Bueno, las cosas empiezan a calmarse, pero no mucho, no creas.
Bueno, vamos, pero si es un poquito más de calma, pues mejor. Sí. Siempre será una buena noticia, porque significará que pues muchas personas que estaban pendientes de sus cosas, pues se van resolviendo, ¿no? Poquito a poco.
Sobre todo eso, que es lo que más nos preocupa. Así que, bueno, todavía queda algún caso, sí, pero bueno, ya vamos camino.
Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar que tenéis dos mecanismos para dirigiros, sobre todo en cuanto a consultas relacionadas con el SEPE. Uno de ellos es el correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es, y el segundo camino que tenéis es nuestro WhatsApp, que allí, si tenéis a bien dejarnos una nota de voz, lo podéis hacer a través del 652-86-80-99. Dicho lo cual, hoy tenemos mucha nota de voz para ti, María José, así que vamos con ella, si te parece.
Buenos días, me llamo María Regla. Bueno, mi duda es la siguiente. Voy a cumplir 60 años en este año. Tenía un subsidio de desempleo para mayores de 45 sin cargas familiares y se ha agotado, causado baja el día 22 de junio. Quería saber si esto hay que esperar algún tiempo para que sea renovado o tengo que hacer alguna otra cosa para renovarlo. Quería saber para pedir cita y poder ir al SEPE a solicitarla. Quería que me explicaran porque lógicamente yo voy a cumplir 60 años y ahora mismo no dispongo de ningún subsidio. Que me expliquen todo, por favor, para saber. Venga, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.
El saber no ocupa lugar, María José.
Sí, pues a ver, en este caso, lo que está cobrando es un subsidio para mayores de 45 años sin cargas familiares, que no tiene prórrogas, dura 6 meses y se termina. Con lo que en su caso lo que habría que ver es la posibilidad de que cobrara una renta activa de inserción para desempleado de larga duración, que eso también es para mayores de 45 años, entonces para eso habría que saber si ha estado inscrita como demandante de empleo un año al menos, qué situación tiene, y ya no solo en cuanto a la demanda de empleo, sino a las cotizaciones para ver si tendría derecho a otra cosa. Como le han aprobado un subsidio para mayores de 45 años sin cargas y con esa edad, entiendo que no tenía derecho al subsidio para mayores de 52, pero aún así lo mejor es que se lo vean los compañeros en la oficina. Y mi consejo es que pida cita ya mismo, que pida cita previa y que los compañeros de la oficina vean su expediente con ella y le digan a qué prestación puede acceder.
Claro, vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro esta primera consulta. Vamos con la siguiente.
Buenos días. Tengo 54 años y más de 15 años cotizados. Ahora me van a asegurar durante 2 meses, el mes de julio y agosto, 8 horas. Quería saber si después, estoy cobrando el salario social, quería saber si después de estos 2 meses puedo cobrarlo de mayor de 52 años. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué le decimos, María José?
Vale, para acceder al subsidio de mayores de 52 años se necesita, además de no tener rentas, que seguro que lo cumple, llegar a las cotizaciones que se piden para la pensión de jubilación en cada momento. Eso ahora mismo son 15 años cotizados, pero también haber trabajado 2 años en los últimos 15. Ese requisito lo tiene que tener también en cuanto a cotizaciones. Y además también de cotizaciones, tiene que tener 6 años de cotización a desempleo. Tiene que tener todos esos requisitos. Como último requisito se pide, y aquí es donde dirige su pregunta la trabajadora, se pide una vía de acceso. Entonces, en este caso, si solo puede acceder al subsidio desde una nueva relación laboral, hay que recordar que el mínimo de días es 90, no 60. Yeah. Y ella nos dice que 60 es lo que duraría su contrato, con lo cual no sería suficiente. Pero en cualquier caso, aunque ella no llegara a esos 90 días, si tiene los demás requisitos, pida cita previa cuando termine de trabajar y solicite, porque habrá que ver qué ha pasado desde que cobró una última prestación que cobrara, porque podría tener una vía de acceso también al subsidio por ahí. No. Es decir, el caso en el que hubiera cobrado una prestación contributiva, un subsidio, hubiera seguido inscrita como demandante de empleo, aunque hayan pasado muchos años, también podría acceder desde ahí. Con lo cual, lo mejor es, igual, un consejo como el anterior, con todos los papeles y en la oficina, que lo vean los compañeros y que ya van a ver todas las cotizaciones que tienen, le van a preguntar al INSS qué cotizaciones ha acumulado durante su vida y todo eso se puede ver muy bien en la oficina.
Y sobre todo porque me imagino que apuesta por el subsidio para mayores de 52 años por aquello de que cotiza para la jubilación. Porque
claro,
si no,
claro, será muchísimo mejor.
Claro, lo digo por el tema también de que si no, pues tendría como alternativa también la renta mínima de inserción.
RAI. Sí, dices bien, claro. En el último de los casos podría acceder a una RAI.
Claro, claro.
Si ha estado inscrita como demandante de empleo, sí, sí.
Vale, 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 vale. Bueno, creo que hemos recuperado conexión con Javi García, así que Javi, tienes una pregunta, ¿no?
Sí, estoy de nuevo por aquí, ya sabes, lo de hacer la radio en casa, que a veces se va el wifi y nos fastidia la conexión. Tenemos una pregunta de un oyente que nos dice que le gustaría saber si en el mes de julio algunas entidades bancarias van a adelantar las prestaciones por desempleo o la prestación por ERTE.
Ah, bueno, las entidades bancarias principales siguen anticipando ese primer pago de la prestación por ERTE y ayudan así a aliviar el retraso en el pago que hemos tenido y que todavía quedan casos de estos, lamentablemente. Eso es el anticipo. Otra cosa es que algunos bancos también están adelantando el día del pago mensual a los días 3 o 4 del mes siguiente, cuando sabemos que lo normal es que el pago de la prestación sea el día 10 del mes siguiente, o sea el viernes. Entonces, son dos cosas distintas. El anticipo es un primer pago de la prestación cuando se ha aprobado atrasada tal la prestación por ERTE, y otra cosa es el adelanto en días de la nómina mensual normal.
Claro.
Las dos cosas se siguen dando.
Vale, perfecto. O sea, que en eso no ha habido ninguna variación y demás. Vamos a ver si en esto ha habido variación.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta al SEPE. Y es que tengo cita para el día 9 de julio a las 12 del mediodía y no sé si tengo que ir a la oficina o no tengo que ir a la oficina. Estoy intentando de ponerme en contacto con SEPE y me es imposible. He localizado este WhatsApp, a ver si me pueden ayudar. Gracias.
Bueno, llegamos un poco
en la provincia de Alicante.
Bueno,
sería la oficina del SEPE de Alicante, la calle Javea.
Bueno, que llegamos un poquito tarde, pero seguro que hay gente que se formula la misma pregunta, que tiene una cita, sí, sí. Y entonces ya no sabe si le van a llamar o cómo va a ser la cosa.
Claro, es que durante el confinamiento existía una cita previa virtual que era para que le llamara un gestor y le atendiera, dado que las oficinas estaban cerradas y tal. Ahora, como las oficinas están abiertas, las citas previas que estamos pidiendo son para acudir a la oficina en el día y la hora a la que le da el sistema de citas. Así que sí, hay que acudir a la oficina en el día y en la hora que nos han dicho y se atiende en relación con el trámite que se haya indicado a dar de alta la cita, sea información, solicitud de prestación o el trámite que sea. O sea que sí, sí, la cita es para acudir a la oficina.
Perfecto, sí. Pues si te parece, vamos a hablar ahora de formación aquí en la Comunidad de Madrid, María José, y enseguida continuamos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Vamos a saludar de nuevo a María José Gómez, que debe estar ahí con nosotros, ¿verdad? Aquí sigues, muy bien. Y si te parece, María José, yo sé que Javi García se ha quedado con las ganas. Como he dado yo primero los datos de contacto, porque hemos perdido la conexión con él. Javi, recuérdanoslo, que si no te vas a quedar con esa cosilla hoy lunes.
Sí, a mí ya sabes que me gusta dar los canales de comunicación, así que vamos con ellos, que no es por nada, pero un poquito mejor que tú sí que lo hago, sobre todo por la costumbre de darlo todos los días. El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego notas de voz a ese número de WhatsApp 652-868099, 652-868099.
¿Qué me dice María José con el misifú aquí?
El enemigo en casa, vamos.
pero nos queremos, en el fondo nos queremos.
Sí, sí, sí.
Ya lo tengo yo claro eso.
Bueno, pues dicho esto, vamos con el siguiente, porque claro, habrán dicho los oyentes en la primera tanda, qué raro que no habéis hablado de ERTES.
Yo me tengo.
Pues nada, pues vamos a hablar de ERTES.
Hola, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta a María José Gómez sobre los ERTES. Mi situación en mi empresa es que el 16 de marzo al 30 de marzo tuve el primer ERTE. En abril me sacaron del ERTE porque fui a trabajar al hospital de campaña que montaron aquí en mi localidad. Y en mayo estoy de nuevo en el ERTE. Entonces, al acceder a la página del SEPE y estar identificado con el sistema clave para ver la prestación, el expediente y todo esto relacionado con mi ERTE, me figura que estoy de baja en el ERTE desde el 30 de mayo porque pone que estoy colocación por cuenta ajena, cosa que no es cierto. Yo llamo a mi empresa, a Recursos Humanos, han enviado la documentación correctamente. He llamado al SEPE varias veces, cita telefónica. Cuando me llaman me dicen de que estoy trabajando, cosa que yo le digo que no es así. Y esta semana pasada cuando me llamaron le volví a explicar lo mismo, que estábamos entrando en un círculo vicioso. Unos me dicen una cosa, el SEPE me dice otra cosa, nadie se pone de acuerdo, yo estoy en medio y no me solucionan nada. Entonces me dijeron de que iban a poner una reclamación a nivel interno en el SEPE. Y claro, ¿qué pasa? ¿Me solucionan algo? ¿Se van a poner en contacto conmigo? Porque pasan los días y yo tengo gastos que no puedo ir haciendo frente ya. Si María José me puede solucionar algo o si tiene que hablar conmigo, no duden en darme mi teléfono. Gracias.
Bueno, vamos a ver qué le podemos solucionar, María José.
Pues seguro que se lo solucionamos y tomamos nota del caso. A ver, el caso es que esta situación es que la prestación por ERTE sí se ha interrumpido por colocación. Eso es cierto y así ha sido. Otra cosa es que ya no siga trabajando y su prestación tendría que estar reactivada para que cobre. Eso, por supuesto. Aquí se pueden dar dos situaciones. Que haya salido del ERTE para trabajar para otra empresa unos días y en ese caso es el trabajador quien tiene que comunicar que ha terminado ese contrato, esa colocación puntual y que vuelve a la protección del ERTE de su empresa. Ese no parece ser el caso, pero eso le está pasando también a mucha gente que dice, pero si yo trabajé solo unos días, sí, pero tiene que comunicar que quiere reanudar su prestación por ERTE. No, ni su empresa lo sabe, ni nosotros tampoco, entonces tiene que comunicarlo. Bueno, en este caso lo que parece ser es que ha sido su propia empresa en la que está en ERTE la que le ha llamado a realizar un trabajo que sería dentro de sus funciones y sería en su lugar de trabajo o en otro centro de trabajo, lo que fuera. Entonces, sí es la empresa quien comunica los días que ha trabajado mediante unos ficheros, que esto es una cosa un poco técnica, pero es la única manera que tengo de explicarlo. Son unos ficheros que informan de los periodos de actividad. Es un formato específico de información que envía la empresa o la asesoría laboral que corresponda y que informa de los días trabajados y los no trabajados y que, bueno, que es la empresa quien tiene que enviarlo, vaya, o una asesoría laboral, lo que decía. Pero aquí lo importante, si la empresa un mes comunica ese fichero, luego tiene que seguir enviando ese fichero todos los meses para que la prestación siempre esté activa y no se quede de baja a final de mes. Y esto le está pasando a más de una empresa. Una vez que se envían periodos de actividad de un trabajador, porque lo han sacado del ERTE, como dice él, para trabajar unos días, entonces lo comunican que un trabajador ha trabajado del 17 al 20 de junio. Entonces, comunican eso, bueno, pero el mes siguiente tienes que volver a comunicar. Aunque estés comunicando, este señor este mes no ha trabajado nada. Pues eso también hay que enviarlo por fichero, porque si no la prestación se queda en baja. Y este es posiblemente el caso. Entonces, es posible que hayan enviado el fichero un mes y que el siguiente ya no lo hayan enviado. Y entonces la prestación, como digo, se ha quedado interrumpida. Entonces, que le pregunte a la empresa si ese es el caso, que les recuerde que tienen que enviar ficheros de actividad siempre, todos los meses, desde que envían el primero, y que comprueben si lo han informado correctamente. Es posible que lo hayan hecho bien y que el fichero de un mes esté todavía pendiente de procesar. Eso podría darse, porque como se comunica el mes siguiente, pues ya, siempre tarda un poco, hay un decalaje. Pero vamos, que podría ser ese el caso.
Bueno, además eso ha cambiado, ¿no? Porque al principio no era necesario enviar todos los meses por parte de las empresas el fichero.
Pues que yo sepa, desde que yo trabajo, el fichero de actividad, una vez que lo comunicas un mes, lo tienes que comunicar siempre.
Vale.
Lo que
pasa
es que esto del ERTE, claro, ahora todas las empresas de España están en ERTE casi. Pero antes eran solamente unas, y entonces las empresas que estaban en ERTE sabían cómo tenían que comunicar esto. Pero eran, ¿cuánto? 2 docenas de empresas.
Claro.
Y ahora todas. Entonces, no todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo sabe cómo se hace. Quizá falta información, es posible. Bueno, en cualquier caso, que hable con su empresa y le pregunte, porque podría ser esa la situación.
Vale. Bueno, la siguiente pregunta la tiene Javi García también.
Venga, vamos con esa consulta de un nuevo oyente. En este caso es muy sencillita, María José. Nos pregunta simplemente cómo puede entregar los papeles para arreglar la RAI.
Pues yo la hago larga. Porque, a ver, si te parece, Javier, lo que hacemos con esto es que repasamos las vías de solicitar prestaciones que hay ahora mismo, que a lo mejor nos vale a todos para saber qué hacer.
Sí.
Como ya están abiertas las oficinas de prestaciones, ya sabemos que se puede entregar la solicitud presencialmente. Ahora, hace falta, y ahora más que nunca, cita previa, porque se restringe por necesidad sanitaria el número de personas que puede estar a la vez en la oficina. Así que, importante, sin cita previa no se va a atender a nadie por una cuestión de aforo que está impuesto por el mismo COVID-19, ¿vale? Entonces, la oficina. Luego, teniendo usuario, clave, DNI, certificado electrónico, en la sede, en la opción de solicitud, se pueden presentar cualquier tipo de prestación prácticamente, entre ellas la RAI.
Y es más, así, María José, perdóname una cosa, voy a aprovechar para meter una morcilla yo al respecto. Ya podemos solicitar tanto el certificado digital como la clave, es decir, que si alguien le dan para fecha finales de agosto, pongamos, por ejemplo, de cita en el SEPE, por lo que tú decías, porque ahora, aunque hay citas, están muy limitadas, pues sí, que vaya, se haga el certificado digital y lo solicite él mismo.
Pues yo recomiendo lo mismo. Ya lo hemos estado hablando durante todo este tiempo, que no había atención presencial. Nos va a solucionar muchas cosas tener clave, DNI, certificado electrónico. Nos va a solucionar muchísimo ante la administración. Así que contigo estoy en eso. Pues además también se puede pedir presolicitud. Se puede dar de alta una presolicitud a través de la sede, que es eso que ya sabemos, que mandamos nuestros datos, estamos adelantando información de una solicitud que todavía no hemos cumplimentado, pero un gestor nos identifica, se pone en contacto con nosotros a través de teléfono o de correo electrónico y nos identifica al trabajador y cumplimenta la solicitud. O sea, que esa es otra opción sin tener que salir de casa. Y para eso no hace falta clave ni nada de esto. Ahora, siempre será mejor, desde luego, una solicitud ya formalizada y terminada, que sería el caso de pues clave, DNI electrónico, certificado digital, que vale. Como dices bien, se puede pedir, hay que pedirlo y hay que tenerlo ya. Y luego queda el registro, tanto el registro como el electrónico, que también necesita clave, como las oficinas de asistencia al registro o correos, que también se puede entregar físicamente documentación, que puede ser una solicitud de una RAI perfectamente, y se atienden en la oficina cuando corresponda.
Vale, perfecto.
Así que todas las cosas.
Bueno, pues tiene muchos caminos, ya que elija el que ella prefiera, ella o él, no me acuerdo si era hombre o mujer quien nos enviaba esta pregunta. Vamos con la última.
Buenas tardes, he visto esta dirección, este número de teléfono para consultar dudas de ERTES a través de la web y tengo una duda. Mira, soy una trabajadora de León. Me metieron en ERTE el 23 de marzo. He cobrado el ERTE la primera vez el 3 de junio y han sido los días de marzo, abril y mayo. Y ahora en julio, el 3, he cobrado otra vez y sería un mes y he cobrado el 70% de mi nómina. Y me pone en el concepto de banca online cobro indebido. No entiendo lo de cobro indebido cuando yo no he cobrado de más. Y voy a trabajar el 6 de julio. La empresa, he llamado a la empresa y me ha dicho que ha notificado el fichero el día 1 de julio, que está todo bien por su parte. Mi duda es qué pasará con estos cobros indebidos. Tengo miedo.
Tiene miedo, María José, ya. A quitárselo un poco.
Nah, claro, es que es complicado, sí. Hay una serie de ajustes que al consultar la prestación en la web pues nos puede llevar a confusión, y este es este caso. Una prestación por ERTE que comunica esos periodos de actividad que decimos, la baja de la prestación, cuando se incorpora al trabajo, entra un poco más tarde, pues puede aparecer en la consulta como cobro indebido, algo que simplemente es un ajuste que está pendiente de procesar un movimiento. Es la informática que nos... La necesitamos, pero nos desespera. Entonces, pues eso es algo que nos preguntan ahora mucho, porque claro, hay alarma al ver que un sistema nos dice que le debemos algo a alguien, que pues, yo no le debo nada a nadie, ¿qué pasa? Claro, pues efectivamente, para tranquilidad, si ha cobrado el mes y le correspondía cobrarlo porque no estaba trabajando todavía, esto se regularizará en los próximos días, ni siquiera en el mes que viene, sino en los próximos días, cuando se procesen esos ficheros que estoy diciendo que son un poco latosos de explicar, pero cuando toda esa información se procese, la cosa quedará en que ella ha trabajado, o sea, ha estado en desempleo por ERTE hasta el día 30 de junio o hasta el 6 de julio o el día que corresponda, le correspondía cobrar la nómina entera de junio, y lo que no le corresponda, o sea, si fuera el caso de que ha entrado la baja más tarde y le hemos pagado unos días de más, pues eso no habrá problema porque lo devolverá, nos pondremos en contacto con ella mediante una carta, regularizará la prestación y el trabajador lo único que tendrá que hacer será devolver unos días cobrados de más, si fuera el caso. En este caso, si está diciendo que ella ha cobrado junio entero y que no ha trabajado junio, entonces tiene derecho a cobrar su prestación de junio. Eso se regularizará entonces en los próximos días.
Bueno, ya dijimos que no había que mirar tanto esas regularizaciones, que las carga el diablo según los días que uno mire. Que la información no se, a veces no se ajusta a la realidad porque no se ha cruzado todavía todas esas cosas de los ficheros.
Se ajusta una realidad que es interna, y entonces el trabajador lo ve desde fuera y lo normal es que no entienda nada y que se alarme, desde luego, también lo entiendo perfectamente. Claro.
Bueno, pues María José, un placer como cada semana tenerte con nosotros.
Pues para mí también.